XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28, la cita se está cumpliendo, como usted ya lo sabe, 5 en punto de la tarde, a través de esta frecuencia del 104.3 de FM, a través de Radio Universidad, llegando a muchas partes de esta gran región, y por supuesto, cubriendo aquí a Puerto Vallarta a través de la frecuencia de FM del 104.3. Gracias por acompañarnos, esto es XQ28, un programa hecho para usted, para que la sociedad y la comunidad gay nos fusionemos y tengamos una mejor visión de lo que puede ser nuestra convivencia y de lo que puede ser un mejor futuro para todos nosotros. Este programa hablaremos de cosas muy interesantes. Sabe usted que estamos en el mes de octubre, es el mes de la detección del cáncer de mama, pero bueno, se habla mucho del cáncer de mama en mujeres, pero ¿qué pasa en los hombres? Y quiero decirles que hay un alto índice de hombres que también tienen cáncer de seno. De eso vamos a hablar en un momentito más. Vamos a hablar también de lo que ha hecho la FIFA, que ya es una vergüenza realmente, que a nuestro país lo sigan multando. Y lo multan de una manera estrepitosa porque no son 20 pesos, ni 50 pesos, ni los miles. Ya van por millones. Por ser homofóbicos. Así es. Un partido que hubo en Costa Rica de clasificación para el Mundial. Pues bueno, en nuestro país el Estadio Azteca se ha cubierto mil veces. Y se los han dicho a la afición que no griten más estas palabras no incluyentes que convierten a nuestro país en homofóbico. De eso vamos a hablar en un ratitito más. Y es una vergüenza que el fútbol, siendo un deporte, nos multen por esto. Pero bueno, también vamos a hablar el día de hoy. Me va a acompañar un rato más Paco Arjona, él es el director de CETAC. Porque ha salido una noticia muy importante que yo creo que nos da la oportunidad de ver la luz en el túnel. ¿A qué me refiero? Los estudios últimamente basados para las personas que viven con VIH, pues hay muchos estudios, hay muchas alternativas, pero una de ellas hoy en día nos habla de que hoy por hoy ya se comenzará a hacer la prueba en humanos. Ya hay una vacuna, pero obvio, médicamente y científicamente hay un proceso el cual tiene que llevar su tiempo. Esta vacuna ya está lista, pero necesitan hacer un campo para que puedan corroborar lo que los propios científicos ya están viendo. Esta vacuna va a comenzar a aplicarse en África, a un universo grande de personas, porque hay que saber que África es uno de los continentes con mayor casos de VIH. Entonces, seguramente va a ser una muy buena opción. Vamos a hablar con Paco sobre esto. Una vacuna que abre la posibilidad, y esta vacuna, para decir que es efectiva, tendrán que pasar 5 años. Pero bueno, 5 años se pasan muy rápido, y a lo largo de estos 5 años, pues bueno, podremos ver cómo va la evolución de estos pacientes, y de la misma manera, pues la ciencia ha avanzado tanto que de alguna manera estos 5 años, no sé si sean ya completos y que se puedan de alguna manera acortar y darle la oportunidad a mayor gente de que tenga una posibilidad de vida. Eso sería muy bueno, ¿no? De esto vamos a hablar el día de hoy aquí en nuestro programa, así es que no se mueva de ahí porque va a haber mucha información que vamos a compartir con usted. Además, nos va a hablar Paco Arjona de un importante evento que va a haber la próxima semana sobre la comunidad gay y el desarrollo dentro de las diferentes asociaciones y grupos que se manejan aquí en Puerto Vallarta. Así que en un ratito más, en el siguiente bloque, seguramente ya estará con nosotros Paco Arjona. Me preguntan que dónde está Alex. Bueno, Alex no va a estar un par de días porque anda viajando. Alex es muy international western y anda fuera de México. Ya nos platicará él dónde anda trabajando, haciendo cosas, y eso me da mucho gusto porque es la posibilidad de que tenemos de viajar y de conocer. Y de la misma manera, bueno, conocer las diferentes perspectivas en la que viven las sociedades, la comunidad gay. Entonces, él anda haciendo este trabajo de investigación que ya les platicaremos después de qué se trata. Por otro lado, también quiero comentarles, bueno, hemos pasado en meses atrás muchas vicisitudes que ha pasado este país. Pero lo que más me da mucho gusto es que la comunidad gay hoy por hoy se ha puesto las pilas y créame, mire, le voy a dar a conocer cifras impresionantes y la solidaridad de las comunidades gay de diferentes partes del mundo. Entre ellas, la comunidad gay del Reino Unido. Vino hasta nuestro país un grupo de lesbianas, ha llegado a nuestro país para colaborar y ayudar y seguir en el removimiento de todos los escombros que hay en la Ciudad de México. Señalan que es muy poco probable ya que puedan existir personas con vida. Y bueno, yo no puedo decir que pueda todavía haber vida, ¿no? Pero sí es lamentable lo que ha estado pasando en nuestro país. Pero me da mucho gusto que grupos del Reino Unido estén aquí en nuestro país para colaborar, y específicamente grupos gays. Y han llegado para colaborar con la fábrica de Chimalpopoca, que ha tenido algunas averías, pero también vienen a rescatar y a poner en orden y a ayudar a los animales. Podrá escucharse un tanto crudo, podrá escucharse a lo mejor frío, pero yo creo que considero a los animales a la par que uno mismo, porque los animales son nuestros compañeros, de muchos de nosotros, y hay que echarles la mano y hay que ayudarlos y hay que darles un apoyo. Pues bueno, este grupo de lesbianas que viene del Reino Unido ha llegado a ayudarnos, especialmente con las mujeres y con los animales. Vienen a rescatar y a dar servicio médico veterinario para animales y, por supuesto, ayuda psicológica para algunas mujeres que también lo están necesitando. Me parece de una gran solidaridad que las diferentes comunidades gay del mundo se solidaricen con nosotros y vengan a nuestro país a brindar su granito de arena. Quiero decirles que, bueno, ha habido mesas de consulta de psicólogos que se han sentado para platicar con todas estas personas. Yo hace un rato estaba hablando con una prima y me decía que efectivamente aún no logran superar lo que sucedió en el temblor allá en la Ciudad de México. Y no es para menos, de verdad no es para menos, pero nuestro país es fuerte, es grande, y nosotros como seres humanos también tenemos que tener un poco de flexibilidad y dejar salir nuestros sentimientos, dejar que brote, y si necesitan una consulta psicológica por esta razón, porque el pánico fue pues muy grande, no es fácil, créame, no es fácil lo que se vivió. Yo viví en la Ciudad de México. Nunca me tocó un temblor de esta magnitud, pero créame que me tocaron algunos temblores sabrosos que te sacudían y que no te daban oportunidad ni de taparte. Entonces, en este momento, la Ciudad de México y todos los habitantes están viviendo en una psicosis y, por lo tanto, es necesario que puedan consultar a algún psicólogo, a alguien que hablen, porque no es fácil, créame. Hay quien ha perdido familiares, amigos, mascotas, y es un proceso de duelo que de alguna manera también se tiene que superar. Entonces se han posicionado diferentes mesas de apoyo en los lugares donde han ocurrido algunas desgracias en la Ciudad de México, sobre todo donde ha habido derrumbes. en la Ciudad de México. Entonces, ahí están los psicólogos y han venido, les repito, este grupo de lesbianas del Reino Unido, concretamente de Londres. Es un grupo que se llama Lésbico Gay, que se llama Margaret Thatcher. Así se llama el grupo. Y han venido a nuestro país a apoyar. A apoyar. Y eso me da mucho gusto. Me enorgullece que nuestras relaciones en el exterior sean muy buenas. Y sobre todo que la comunidad gay nos venga a dar ese apoyo. Y ojo, que la sociedad mexicana también lo sepa apreciar. Porque tenemos que ser agradecidos y tenemos que ser solidarios de alguna manera. En este momento no nos podemos poner los moños de decir tú sí, tú no. Es importante apoyar y contribuir a lo que se está haciendo en este país. Quiero recordarles que hoy, precisamente de aquí del Centro Universitario de la Costa y concretamente de Radio Universidad, se ha salido una camioneta para entregar todo lo que se ha recolectado, a entregarlo, porque ya es momento de que se vuelva, no sé si hay que volver a poner el centro de acopio, pero gracias a toda la gente que ha estado participando y que ha estado apoyando. Eso me da mucho gusto saber que existe una solidaridad entre nosotros, primeramente como vallartenses y también como jaliscienses y como mexicanos. Necesitamos apoyarnos porque nosotros somos una zona vulnerable, estamos expuestos a muchas cosas también y ojalá, y lo digo de corazón, que nunca, nunca podamos tener una situación como la que se vivió en la Ciudad de México. Aquí en Vallarta ha temblado y ha temblado también fuerte en algunas ocasiones. Entonces, pues ojalá y que esto no nos llegue a suceder y en ese momento podremos recibir la solidaridad de otros compañeros, de otros estados, de otros países que puedan venir a ayudarnos aquí a nosotros a Puerto Vallarta y seguramente estaremos recibiendo todo ese apoyo. Así es que de esto y más vamos a hablar en un ratito más aquí en XQ28. Gracias por quedarse a escucharnos. Y bueno, si usted viene en su automóvil, pues gracias por sintonizarnos. O si está en casita, justamente, felicidades. Gracias, Oscar de la Renta, que nos está escuchando, Edgar Antonino Medina, Víctor Reyes, Antonio Castellanos, gracias por sintonizarnos, por ya estar en sintonía a lo largo de toda esta hora. Vamos a estarle dando información, la más importante que tenemos para usted y lo que ha ocurrido en el último momento dentro de la comunidad gay de nuestro estado y del mundo en general, cómo se ha posicionado nuestra comunidad gay, y de eso le vamos a hablar en un ratitito más. Gracias a toda la gente. Alejandro Tumber, también gracias. Me están felicitando porque pues hoy es mi cumpleaños. Hoy cumplo 28 años y bueno, gracias a todos por el detalle. Y estoy aquí trabajando y después salgo de aquí corriendo para seguir trabajando y seguir festejando con todos ustedes. Así es que se los agradezco de todo corazón. Es momento de hacer una breve pausa y regresando ya llegó Paco Arjona para que platiquemos sobre lo que le estábamos platicando. ¿Cuáles son los avances que hay en este momento en materia de prevención del VIH? Vamos a la pausa y regresamos.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
¿Estás escuchando?
XQ28.
Regresamos, amigos, gracias por continuar con nosotros en XQ28. Ya está aquí Paco Arjona, ya llegó, ya vamos a platicar de todo lo que está aconteciendo a través de su información que él trae. Primeramente, coméntanos, Paco, ¿cómo estás?
Pues, primero que nada, muy feliz. Gracias por la invitación y feliz cumpleaños. Ay, felices 28.
Apenas 28 primavera.
Mi hijo se dice fácil, pero bueno.
Me veo un poco ajado, pero es por el tiempo y el trabajo.
La experiencia.
Sí, sí, sobre todo.
Qué bueno. Gracias por invitarme.
No, gracias a ti por aceptar, porque creo que es uno de los grupos más importantes que viene trabajando en Puerto Vallarta en la prevención del VIH. Gracias. Y con la comunidad LGBT aquí de Puerto Vallarta y de la región.
Así es.
Cuéntanos, ¿qué programas tienen actualmente?
Pues mira, estamos en un proceso muy, muy importante. Nos hemos dado cuenta que como cualquier asociación civil o empresa, llega un momento en donde nos tenemos que replantear qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y lo que nos estamos dando cuenta ahorita, que solos no podemos avanzar. Y muchas muestras de esto lo hemos tenido, pues ahora con todo lo acontecido, con los sismos, con todo esto, tenemos que pedir ayuda, hacer que colabore toda la comunidad, todos los que estamos involucrados. CETAC como organización, pues no es ni mía, ni del fundador, ni de la mesa directiva.
Pertenece a la sociedad.
Exactamente,
a la comunidad.
Es de la sociedad. Entonces, ¿quién nos puede dar mejor la información que la sociedad, no? Entonces, hicimos un primer acercamiento con nuestros patrocinadores, con las personas que nos apoyan, de empresarios, de todo eso, para ver cuál era lo que estábamos haciendo, cuál era su visión de ellos de afuera hacia adentro, y sacamos cosas muy interesantes. Esto nos ha ayudado a replantear, hacerle un poquito como de reingeniería. Ahora contamos con más personas que colaboran, personas en comunicación social como Paco Ojeda está con nosotros. Tenemos otra persona que se incluye dentro de diseño gráfico, recaudación de fondos, o sea, haciendo más fuerte el equipo. Pero ahora nos falta, y estamos próximos, ya la próxima semana, que es donde estás invitado, que no me has confirmado, una reunión con los líderes comunitarios, ¿no? De allá de las bases, ver cómo ven ellos la situación de la prevención, qué podemos hacer desde allá, desde aquellos lugares, no del escritorio hacia afuera, sino allá. Queremos saber, que nos digan cómo podemos llegarle a la comunidad, entendiendo y viendo que la comunidad LGBT no es solamente la que va y se divierte a la zona romántica, ¿verdad? Hay mucha esa percepción. No todos pueden hacer esto. Tenemos muchos acá de la Junta de Iztapa, toda esta área, que son de nuestra comunidad LGBT, que por cualquier razón no tienen los recursos necesarios como para ir a pagar un cover, si tú quieres, a irse a tomar una bebida a la playa y todo eso, pero sin embargo, pues se relacionan, tienen ahora sí que parejas, necesitan apoyo, ¿verdad? Entonces tenemos que voltear también a este lado, y es lo que estamos haciendo. Por eso queremos hacer esta reunión, y de ahí están surgiendo muchas cosas nuevas.
Es importante gastar la suela.
Exactamente.
Como comúnmente se dice, gastar la suela, caminar, ver, salirte de tu zona de confort, ver el problema de frente, hablar, comunicarte, claro, sentir lo que la propia gente está sintiendo, y tú como asociación, de alguna manera, abrirle la puerta a esa oportunidad que se brinda.
Sí, pues por ejemplo nos preguntaban, ¿por qué se salían de allá de la zona romántica? En la parte donde estábamos, Constitución y Manuel M. Diegues, sí, era una zona muy, muy para nosotros. Sí, pero también, tú te sientes inmerso ahí, pero no te das cuenta si realmente la gente te encuentra. No.
Digamos que se iban por el cliché.
Exacto.
O sea, el cliché, esta es la zona gay, aquí debemos que estar. Este es mi mercado. Y no, tu mercado no es ese.
No.
Es parte importante de... Pero tu mercado es la sociedad en general.
Claro, y además es eso. Si vemos a nuestra comunidad, pero nuestra comunidad no vive, no duerme allá, porque pues realmente las rentas, todo para vivir allá es muy, muy caro, ¿no? Entonces, también otra parte, en esa área, en ese lugar estratégico, con todo respeto, llegamos a estar rodeados, pues hay puestos de tacos, choferes, basura. Entonces, lo que tú querías abrazar, la confidencialidad, la tranquilidad para las personas que fueran, se perdió. ¿No? Entonces, ahora sí que nos arrepentíamos, después nos movimos hacia Fluvial. ¿Por qué? Porque pensábamos estar más cerca, queríamos estar más cerca de nuestra comunidad, que es Pitillal, principalmente, porque también nos dimos cuenta, para ti es muy fácil, para nosotros era muy fácil decir, ¿dónde estás ubicado? En la gasolinera de Mismaloya. Te pones a pensar y nos poníamos a ver, hay gente que ni siquiera tiene los 15 pesos para trasladarse en un camión hacia allá. Exactamente. Y toma esas distancias y son largas, o sea, no es tan fácil, y eso puede ser usado como una excusa para no buscar la prevención, para no buscarme a hacer la prueba. Entonces, pues nos acercamos. Y también se dio cuando se cierra uno de los lugares de encuentro más conocidos, el famoso Vallarta Cora, ¿verdad? Y esto hace que nos arrepentimos, bueno, y toda esta gente que de alguna manera se congregaba ahí, que la teníamos cautiva, que podíamos ir a hacer prevención, entregar condones, todo esto, ¿ahora dónde?
Oye, Paco, quiero plantearte una pregunta que a mí me llama mucho la atención. Ahora, decías de este punto importante que era para la comunidad gay, lo que era el Hotel Cora. Uh-huh. Pero ahora estos puntos se han rebasado. Las redes sociales y las apps que hay en línea se han convertido en una arma de dos filos.
Sí, demasiado.
Ha habido ocasiones, nos ha llegado información muy delicada sobre, por ejemplo, la gente que utiliza el Grindr, que hay gente infectada de VIH que no lo dice, obvio, no te lo van a decir nunca, pero que anda trabajando en estas apps y que de alguna manera pues no son sinceros con quien vienen y se acuestan y tienen un intercambio sexual. Eso es un problema.
Eso es un problema.
¿Ustedes ya lo vieron de alguna forma?
Esa parte sí la estamos manejando. Obviamente ahí pues solamente te puedes ir a lo que está escrito. Uh-huh. Queremos que sean muy cautelosos y usar el sentido común. Algo que se está utilizando mucho para esta parte es lo del PrEP. Sí, se está utilizando mucho.
¿Pero no crees que sea un exceso? O sea, sí, que lo estén usando en exceso y cuando realmente lo necesitemos, caigamos en un hueco.
Fíjate lo que te quiero decir, en el PrEP, en esta situación, de que ya con decir, quiero, te invito a tener sexo, sin condón, estoy en PrEP. Hay que fijarnos bien quién lo está diciendo. El PrEP no es algo tan accesible todavía. Seguimos trabajando en eso por lo mismo, porque no está siendo tan fácil acceder y tener, el medicamento con nosotros. Lo tienen los países desarrollados, los países que por sus aseguradoras y todo eso lo pueden pagar, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos. Cuando yo veo en alguna aplicación que está diciendo una persona, un extranjero, que está en PrEP, lo puedo creer. Pero mis respetos, pero que un mexicano que diga estoy en PrEP, creo que para poder pagar ese medicamento.
¿Cuánto estamos hablando?
El medicamento que se está utilizando es la Truvada. Sí, que son los medicamentos en uno. Ahorita el precio donde se obtiene en las farmacias especializadas, el precio es por 30 pastillas, o sea, un mes, 10,442 pesos.
¿Sí? Ouch.
Sí. Entonces estamos hablando, digo, para que sea, además decir estoy en PrEP, no es decir solamente me estoy tomando las pastillas azules, porque son las pastillas azules. PrEP es toda una estrategia completa, ¿sí? Implica que estar haciendo los exámenes, pues de que estés libre de otras infecciones de transmisión sexual, que tu chequeo de VIH sea constante, ahora que se van a iniciar con las pruebas de cuarta generación, para estar seguros. Eso es importantísimo, ¿verdad?
Yo veo un universo muy complicado, Paco, porque nos estamos manejando con las apps y ahí no tienes una certeza.
No.
Nada. Te decía que la información venía de Estados Unidos, que bueno, no estamos exentos en nuestro país,
claro que no,
de gente sexoservidora, que a eso se dedica, y que está infectando las redes sociales de alguna manera.
Sí, aquí
sin ninguna preocupación, ¿eh?
No, claro. Aquí estás, si te encuentras, están los grupos y así los hay aquí de los back chasers, de las personas que están buscando infectarse por lo que tú quieras, por un fetish, por lo que represente allá. A mí en un momento dado, cuando me tocó estar viviendo en Estados Unidos, que fue donde aprendí todo esto, donde estuve este trabajo sobre VIH, hubo esa parte de los back chasers, todo eso, porque en Estados Unidos a las personas que estaban infectadas, todo eso, se les proporcionaban todos los servicios, uh-huh. ¿Sí? Housing, casa, alimentación, todo eso. Entonces, mucha gente optó por eso, para no irse a trabajar o porque no tenían otra oportunidad. Pero yo no lo entiendo, por ejemplo, aquí, por ejemplo, con estas personas. ¿Qué pueden obtener? Pues, infectarse. Para infectarse, no saben a lo que es. Sí, es cierto, creo que se dejan llevar por el hecho de que está el medicamento. Sí, señores, está el medicamento, pero realmente todos los efectos secundarios que tiene este medicamento.
Pues yo nada más les diría, tengan mucho cuidado lo que hacen con su cuerpo, porque digo, cada quien somos responsables de nuestro cuerpo, pero bueno, un minuto Puede ser una vida.
Sí, para abrir un condón. Y, pero aquí hay algo muy importante siempre. La relación es de dos.
Claro.
Sí. Entonces, la propuesta de prevención tiene que salir de los dos. Aquí no se vale que tú me infectaste, que tú me... No, señores, aquí es de los dos. Si uno no abre el condón, el otro lo puede hacer, ¿verdad? Esa es la parte. Y definitivamente el condón es la estrategia más efectiva hasta
este momento.
Hasta este momento. Aun con lo que tengamos.
Bien. Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos, tenemos mucha información para usted esta tarde.
Ya regresamos con más información.
Regresamos a XQ28, interesante la plática que tenemos con Paco de CETAC, Paco Arjona de CETAC, que nos trae muchos programas. Esto de la prevención del VIH es un trabajo continuo, no es nada más de un programita, mañana lo hacemos ya. No, es un trabajo constante de todo el año, de todo el mes y de toda la vida. Pero también tienes otros programas que están muy vigentes y que has apoyado, sobre todo a mujeres en lactancia. ¿Siguen con este programa?
Sí, con el programa de Dona Leche, que es el de las madres que viven con VIH. Por lo tanto no pueden amamantar, entonces aquí la parte más difícil es que muchas de estas madres son menores de edad.
Ay, ¿cómo?
Algunas menores de edad, de muy bajos recursos, madres solteras. Entonces, con el programa lo que queremos evitar primero es la infección, ¿no? Entonces, cuando se van a sus lugares, los que sean que no tengan nada que darle a ese bebé, no vayan a querer optar por darle pecho y pues vayan a provocar la infección. Entonces el programa lo que hace es cubrirles la leche en polvo por 2 años, ¿verdad? Hasta que ya el doctor determina que el bebé está, bueno, así, libre de VIH.
Ya puede comer otra cosa.
Ya puede comer otra cosa y en ningún momento fue amamantado por la madre, ¿verdad? Y que, como decimos, afortunadamente, este programa nos ha servido para ayudar a abanderar y quitar la parte del estigma que se cernía sobre todo sobre la comunidad LGBT, que solamente nuestra comunidad era la que se infectaba de VIH. Aquí está la prueba. Amas de casa y ahora bebés son los que están siendo infectados. Entonces,
digamos que estamos sobrepasando los límites ya, porque antes era un estigma, ¿no?
Exacto.
VIH, homosexual.
Trabajadoras sexuales.
Trabajadoras sexuales. Y hoy en día estamos dando otra cara, o estamos viendo otra imagen de lo que es realmente el VIH.
Es que la verdad siempre lo ha sido, desde que se inició desde que se inició hace, ese estigma viene desde hace 35 años. Pero ¿quién fue la que se atrevió a hablar, a gritar, a dar la cara? La comunidad LGBT cuando se estaba muriendo, cuando estaba aquella epidemia al inicio. Todos esos heterosexuales jamás lo iban a atribuir a que tuvieron relaciones fuera, ¿verdad? O extra, o promiscuas, como tú quieras, y preferían morirse o no hablaban, pero fue nuestra comunidad. Entonces, ¿a quién se le adjudicó? A la comunidad. El cáncer gay, esta parte, pero de siempre ha sido. Entonces, ahora sí se está viendo esa realidad. Son las amas de casa infectadas por los propios maridos, ¿verdad? Por los propios esposos y por consiguiente los bebés.
Ajá. Ustedes tienen un programa también de hombres que tienen sexo con hombres. Ajá. Y no precisamente estamos hablando de homosexuales.
Exacto.
Es muy alto el número de personas.
Sí, es que en esta parte es un fenómeno, o sea, que esto se da, van a decir, pues esto ocurre en todos, pero este fenómeno se da más en particular, como por así que decía, en Puerto Vallarta, por la cuestión turística. Todo esto viene, si nos vamos hasta la parte de atrás, estamos hablando de pobreza, ¿no? Aquí es la necesidad de cubrir algo, ¿no? Completar un salario, completar una cantidad de dinero que tengo que llevar a mi casa. Entonces, me encuentro a alguien que me ofrece por algún momento una cantidad, ¿verdad? Entonces, pues me voy y ahí no va a haber preservativo. Entonces, salgo de ahí, hago como que nada ocurrió, llego a mi casa, jamás voy a ofrecer protección, ¿verdad? O pedir prevención, perdón, a mi
pareja. Y ahí empieza la historia.
Ahí empieza la historia, ¿verdad? Entonces, y vamos a hablar claramente, se da mucho en personas, pues, de los que llevan algunos paquetes o llevan cosas directamente a domicilio, espacios allá, pues, sabes, a residencias por allá donde, pues, pues, están alejadas por allá, y pues surgen estas oportunidades, por decir, y pues más si son de billete verde, vamos hablando.
Claro.
Claro. Aquí te digo que es un problema muy importante y nuestro gobierno, nuestra comunidad no lo quiere aceptar, no lo quiere ver de esta manera. Vallarta es un lugar de un turismo sexual grandísimo, en un porcentaje.
No se puede ocultar.
Exacto. Entonces,
aunque el gobierno lo quiera ocultar, sí, es evidente.
Exactamente. Entonces, si desde ahí lo tomamos, no para darlo a conocer, no para sentirnos mal, sino para
desde, trabajar.
Exactamente. Para desde de esa magnitud empezar a hacer nuestras actividades, ¿sí? Planearla desde ahí, no desde nada más. Es un condón lo que va. No, aquí necesitamos más.
Es una estructura.
Sí, ¿a quién va dirigido?
¿Cómo logran ustedes tener esta estadística de estos hombres que tienen sexo con hombres y que no son homosexuales, hacen un intercambio por dinero, pero cómo logran tener ustedes esta estadística? ¿Ellos llegan a ustedes o ustedes los buscan o cómo?
Mira, la importancia, yo creo que lo importante de que hemos llegado a Estados, no sobreviviendo, sino que estamos aquí todavía, es porque somos una alternativa más. Están las clínicas, están los centros de salud, pero como tales representan ahora sí que un estigma, un tabú, un prejuicio para mucha gente que no quiere, y sobre todo cuando son infecciones de transmisión sexual, no quieren ir a tratarse a estos lugares, por lo que tú quieras. ¿Por qué no quieren ser vistos? ¿Por qué es en la mañana? ¿Por qué no hay oportunidad? Porque estoy trabajando. Entonces, el centro comunitario viene a representar esa otra alternativa, ¿verdad? En donde es un centro, un espacio amigable, un espacio que en lo que menos parece es clínica. Entonces, es un espacio donde yo puedo sentirme libre, puedo llegar y hablar, ¿sabes qué? Tuve relaciones con uno, dos o tres, me pasó esto. Eso es lo de menos. ¿Qué es lo que vamos a trabajar, no? Entonces, y dentro de lo que hacemos es al inicio la visita, no pedimos nombre, hacemos una clave, si ellos mismos se identifican, pero hay esa empatía que te dicen, ¿verdad? Pues sí, yo soy hombre, pero tengo relaciones también con hombres o con mujeres, porque quieren obtener un resultado o una información veraz, entonces nos tienen que ser muy, muy honestos en lo que nos están dando a conocer, y así es como obtenemos los...
Supongo que debe ser un grupo muy difícil, porque cuando llegan a CETAC y vengo por una prueba rápida de VIH-SIDA, es complicado. Mm. Pero más complicado es que tú llegues y digas, oye, yo soy heterosexual y me acosté con otro hombre y vengo a ver, ayúdame.
Pues fíjate que no sé, pero precisamente lo que se crea ahí en ese momento y creo que también pues la capacidad de los consejeros y todo, sí se logra obtener esa información, ¿verdad? Porque más que nada saben que es confidencial, ¿verdad? Claro. Y que va a ayudar. Cuando les decimos, cuando responden esas preguntas, somos muy claros al decirle, mira, estas preguntas son personales, no es para que yo me entere, ¿verdad? Es para que tú las escuches, lo que estás contestando, y tú te des cuenta en qué riesgos has estado. Entonces, también para nosotros como consejeros, en ese momento yo me voy formando la idea de cuál puede ser el resultado, ¿verdad?
Y al grupo que lo vas a
colocar. Exactamente. Y ya sé cuál va a ser el resultado y ya estoy preparándome también, aunque a veces te sorprende, ¿verdad? Personas que te dicen que, o sea, han estado aquí, allá y todo esto, y su resultado... pues no es reactivo, no es positivo, y personas que, de acuerdo a su información, pues sí, han estado muy tranquilas, se protegen, pero solamente una ocasión ha ocurrido, y con esa ocasión ha sido suficiente.
Paco, también el trabajo de la prevención del VIH es constante, pero a la par se han dado cuenta ustedes que va creciendo también las teses, las enfermedades venéreas. Y también se ha dado ya vamos en un grupo alto o se está disminuyendo, ¿cómo lo controlan esta parte?
En esta parte, por ejemplo, ahorita lo que tenemos es la prueba de VIH y la prueba de sífilis. Ahora que le decimos así que el combo, ¿no? Porque ya estamos haciendo más que nada porque la sífilis es curable, ¿verdad?
La gonorrea no.
La gonorrea también es curable.
Sí.
Es curable.
Con
es curable,
tiempo.
Sí, es curable. Y lo más importante, como todo ese programa de la CTS, decimos a tiempo hay tiempo. El problema es dejarlo pasar y que esas cepas, ya sea de la gonorrea, de cualquier otro, se hagan resistentes, ¿verdad? que la, o tal vez no las tratemos correctamente, que me den el medicamento, me lo ponga una vez, me espere y vuelva a ponérmelo otra vez, y lo que estoy provocando es que esa cepa se haga resistente y no actúe con los antibióticos necesarios. Y de ahí viene uno de los programas que estamos acomodando. Estamos en el proceso de tener ya nuestro médico directamente ahí en el centro, para que una vez que detectemos, en este caso ahorita, sífilis, inmediatamente el paciente lo pasemos ahí con el doctor y ya le dé la primera inyección y ya empieza su tratamiento. Porque ¿qué nos ocurría? Lo detectábamos y al no tener ahí, había que derivarlo a los centros de salud. En este caso lo derivamos al Remance, por ejemplo. Pero de ahí al trayecto al Remance, la persona empezaba a pensar y todo. Le voy a decir, híjole, ¿qué tal si me toca una persona que no me entienda, una enfermera así? Y sí pasaba. Entonces, ¿qué? El paciente se nos perdía. Y al perderse el paciente, pues continuaba la infección. Y después regresaban, pero ya en otra etapa de la enfermedad, ya con síntomas, ya con algo más visible. Y tú ya sabiendo que si había pasado tanto tiempo y ya venía con esto, ¿cuántas personas se habían contagiado ya?
¿Es alto el número de estas personas o es alto el número, el índice al que nos estamos enfrentando con el sífilis?
Estamos detectando muchos casos, muchísimos casos juntos y pues hay que determinar primero que nada que sean casos realmente positivos y empezar el tratamiento. Pero todos son muy conscientes y esa es la manera con la información. La sífilis es curable, ¿verdad?
A tiempo.
No, y sí, o sea, ya te provoca daños después de cierto tiempo, en cierta etapa, pero aún así es curable. Es más lo que se puede hacer que lo que...
¿Y esto prevalece más en hombres o en mujeres?
En hombres principalmente. Y de ahí también tenemos la parte, pero ya esta es con la información del paciente, el virus de papiloma en el hombre. Las verrugas, las supuestas espinillas que vienen siendo verrugas, los condilomas, ¿verdad? En donde ya los derivamos, que es otro apoyo que hacemos a la clínica del Capacit. Ahorita estamos un poco detenidos ahí, pero para que se traten, ya sea congelándolos con nitrógeno, en su caso hacer una biopsia para determinar si es cáncer o cirugía, ¿verdad? Entonces, pero ahí estamos cortando las cadenas de infección, porque si los dejamos, estas personas tienen relaciones con sus parejas mujeres y es cuando provocan el cáncer cervicouterino en las mujeres. El hombre es el que lo transmite, entonces...
Es un círculo que si no lo rompes...
Exactamente.
Te va a traer permanentemente problemas a ti y a tu familia.
Sí, es eso. Es que hay que entender que no estamos solos, que no estamos aislados. Si yo tengo una relación y me infecto de algo, esto hay que hablar con los contactos, porque en un momento dado esos contactos tienen contacto con mis contactos y es un círculo.
Fíjate, ¿sí? perdón por ser irónico y sarcástico, pero el otro día vi una publicación en Face que decía, señalaba a Nayarit y a Jalisco, los señalaban con un circulito y decían, ve, aquí ya todos se acostaron con todos. O sea, que ya le dieron la vuelta a todos. O sea,
todos contra todos.
Y eso significa que pues el virus se va propagando. Aquí le estamos dando la vuelta.
Recuérdate de aquellos famosos carteles que tenían antes y que por ahí tienen que volver a surgir. Cuando te acuestas con alguien, te acuestas con toda su historia.
¡Auch!
¿Sí? Sí. Entonces, con todo lo que viene.
Por eso estoy
atrás.
Solo.
Estoy solo, exactamente. Entonces, eso, pues sí, ya te. Con toda la familia, con la. Exactamente, entonces.
Digo, nos reímos, pero es una realidad.
Sí.
Una realidad que tenemos que poner atención.
Ajá. Y te digo, esta parte de hablarle a los grupos, a los líderes, a las personas es. Porque nos están saliendo muchos casos, estamos teniendo casos la semana pasada, ayer o antier, entonces de personas jóvenes en edad productiva, entonces quiere decir que se está bajando la guardia.
Era lo que te iba a decir, ¿ha disminuido la edad en personas?
No, seguimos te hablando. Seguimos con los jóvenes, o sea, de ya, tú sabes, en edad, pues... Así ya,
de 20 en adelante.
De 17 en adelante, jóvenes, así muy pequeños. Acabo de, antes de venirme contigo, de decirle a una persona que regresara mañana, donde viene y trae a una menor de edad, porque él es el tutor. Entonces, porque te teme, pues que ya hubo alguna
Terrible.
Paco, necesitamos hacer otra pausa, pero regresando vamos a platicar sobre lo que está anunciando Johnson & Johnson. Sobre esta vacuna que podría ser una luz en el túnel.
Claro.
¿Sí? Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28 y bueno, antes de irnos a la pausa, mencionábamos uno de los laboratorios farmacéuticos más importantes a nivel mundial, Johnson & Johnson, que está sacando a la luz y hoy, precisamente hoy, están iniciando una prueba de esta vacuna contra el VIH, pero la inician en África. 2,600 mujeres van a ser vacunadas y estarán a prueba para ver el desenvolvimiento de esta vacuna durante 5 años. ¿Qué nos puedes decir de esto, Paco?
Pues primero que nada, fíjate, como es importante, ¿por qué en África? Porque con contrario a lo que tenemos acá en América Latina, en México, las cepas de virus de África, de aquellas regiones, que son varias, son más agresivas que las que tenemos acá. Entonces, quiere decir que con los medicamentos o con lo que se ha estado trabajando no la han podido controlar, o tal vez el tratar de llevar el programa PrEP por allá no ha funcionado tanto como puede hacer acá, a lo que estábamos viendo. Entonces esta vacuna va a ser para cualquier tipo de cepa, ¿verdad? Entonces va a ser una manera de, ahora sí, como dices, una lucecita en el túnel. Aquí estaba la parte que comentábamos. Ese ha sido el problema de las vacunas contra el VIH, que es un virus tan inteligente que al entrar al cuerpo toma el DNA de cada persona. Entonces se vuelve diferente en cada persona. Ahora sí, también en cada grupo donde se hace.
Bueno, hay que aclarar una cosa. Somos diferentes en constitución y en genética. Desde el hecho que eres americano, eres africano, eres europeo o asiático. Tenemos una constitución diferente y nuestro cuerpo, por lógica, es diferente. Lo están abriendo esta prueba en África, pero dan una oportunidad que es para distintas cepas.
Exactamente.
Entiéndase que una cepa americana, una cepa europea, asiática o africana. Nos abre una posibilidad. Es importante, ¿por qué lo hacen en África? Si nosotros en México somos no potencia en América Latina sobre casos de VIH, si África rebasa los números a nivel mundial.
Claro.
Y es importante que lo hagan ahí en África. Ahora, son 2,600 mujeres. En Estados Unidos yo he visto que lo hacen con pruebas para 50 personas, para 100 personas, pero 2,600 personas es un número impresionante.
Exactamente, y va dirigido a las mujeres porque, pues, desafortunadamente por la idiosincrasia, por la manera como las costumbres, la mujer, pues, es usada como un objeto sexual, es víctima de violaciones sin ton ni son a cualquier edad, ¿verdad? Entonces, es con el grupo más vulnerable con el que están iniciando, que son las mujeres, y de verdad que estamos hablando con niñas desde edades...
adolescentes.
Sí, o sea, muy pequeñas.
África es un caso... no inusual, pero es un caso especial que hay que ponerle mucha atención. Y qué bueno que ahí inicie esta vacuna. Dicen que vamos a tardar 5 años para ver la eficacia. ¿Puede ser menos? ¿O tienen que ser los 5 años?
Pues yo creo que es lo que se han establecido.
Como investigadores.
Realmente como investigadores, y tienen que ser muy, muy responsables en exactamente esperarse ese tiempo para realmente ver cuántas personas realmente responden a estas vacunaciones, a estas inoculaciones también, y ver cuántos casos pues fracasan.
Claro, claro, no, el universo es grande.
Sí.
Me refiero a que son 2,600 mujeres. ¿Tú qué dirías? ¿2,000 es un buen número?
Claro que sí, es un buen número, sí, ya con 500 personas, o sea, lo importante que va a ser, porque ahí van a tener que ver también muchos factores, ¿verdad? Que van a tener que tomar en cuenta. Ahí tienen que ser muy seguros, primero que nada, estas 2,600 personas. Tengo entendido que es una vacuna preventiva. Entonces, asegurarse primeramente que estas personas realmente sean negativas, ¿verdad? Que no estén en periodos de ventana X, ¿verdad? Entonces, esa parte va a ser muy importante. Entonces, ver con cuáles cepas estaría estaría exactamente a cuál se están exponiendo estas personas, y de ahí saber esta vacuna a cuál cepa o a cuál tipo de cepa sí respondió y a cuál no respondió. Son datos muy muy interesantes.
Es un estudio muy meticuloso. Habría que ver también cómo va a ser el desenvolvimiento, el desarrollo de la prueba.
Sí. Tiene, o sea, una logística muy grande, cómo lo vas a monitorear, ¿verdad? Estás hablando de África.
Y un universo de 2,600 mujeres, ¿cómo lo vas a controlar?
La cuestión geográfica, la cuestión social, tienes que llevar un control, entonces es algo muy importante y es entonces esos resultados van a ser, para que Johnson & Johnson lo haya decidido hacer allá, pues...
Digo, es uno de los laboratorios más prestigiados y que de alguna manera ha trabajado sin descanso sobre esta vacuna. Si la funciona, pues bueno, el problema va a ser el costo.
Sí, exactamente. Bueno, lo bueno que precisamente cuando ya la hacen en masa, también por la demanda, ¿verdad? Y si ellos son los únicos, los de la patente, olvídate, pues para que pueda servir en todo el mundo, la van a tener que poner accesible también para...
Pero también los gobiernos de cada país tendrán que accesar y entrar a este programa y de alguna manera, como aquí en nuestro país el medicamento es gratuito, según tengo entendido,
sí,
por parte de las dependencias médicas.
Y también sí, todo viene del gobierno federal, del programa de Sencida, entonces el Secretaría de Salud, sí, por ahí viene.
El medicamento es gratuito. En cuanto a esta vacuna pueda aparecer y ya nos den luz verde, pues va a ser cara, pero de alguna manera el gobierno te la va a accesar.
Ya, claro, ahí va a entrar pues el Organismo Mundial de la Salud, todas estas organizaciones, todas estas grandes fundaciones internacionales que ahorita están invirtiendo en África para detener esta epidemia, pues ahora sí que van a invertir en esto, ojalá.
Quiero plantear bien la pregunta para no equivocarme. ¿Crees tú que en cuanto esto salga al mercado, se surjan el pánico de decir, yo la quiero? Me refiero a los pacientes que tienen ya más tiempo y que la necesitan.
Es que lo que te decía, si esta es una vacuna preventiva para personas, creo que son para personas que son negativas. Lo que estás diciendo, por ejemplo, es una vacuna terapéutica ya de las personas que están viviendo con VIH para disminuirlo. Este sí se están haciendo estudios, pero se está poniendo más énfasis en prevenir, porque la parte terapéutica ya de una manera está tratada con los medicamentos,
claro,
¿verdad? Está evolucionando, están siendo más efectivos, estamos a una pastilla solamente al día, por ahí están un medicamento que tal vez sea una vacuna en un mes o en una semana, entonces va cambiando, pero ahorita cómo prevenir o mantener negativos a todos los que todavía afortunadamente no están infectados, ¿verdad?
Va a ser una propuesta muy interesante. Llevará tiempo, llevará pues
mucho
dinero,
esfuerzo, mucho. Pero es muy interesante seguirla y sobre todo en África, que realmente esa población, esa parte se está acabando.
Bien. Paco, tienes un evento la próxima semana, me mencionabas, sobre líderes. ¿De qué se va a tratar este evento?
Es esto, precisamente, el invitarlos a los líderes a que desde sus trincheras, desde donde están, pero ahora sí, esto es bien importante, los estamos invitando como personas, no como instituciones, no como partidos. Toda esta experiencia que tienen la han logrado gracias a esto, ¿verdad? Pero que nos vengan y nos puedan plantear maneras o lo que ellos han vivido de cómo retomar la prevención. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué han visto ellos? ¿Qué conocen? ¿O qué nos pueden ayudar a colaborar? ¿Verdad? Porque queremos escuchar todas las voces y como tú dijiste, ese es un problema de todos.
Todos estamos inmiscuidos en el mismo barco.
Exactamente.
Y si no remamos todos, nos vamos a ahogar.
Sí, hay que romper estas cadenas porque si no en una vuelta, también puede tocar.
Claro, definitivamente. Es importante la labor que vienen realizando. ¿Cómo les está yendo en la parte como asociación que lleguen los patrocinadores? ¿Ha sido difícil o sigue siendo bueno?
Esto sigue siendo, lo marcamos.
Trabajo arduo.
El estigma, la discriminación, ahí ponlo. O sea, piensa, alguien que, una asociación que trabaja con VIH-Sida, con la comunidad LGBT, carga este estigma. Entonces, alguien no se quiere asociar, tal vez prefieren, mis respetos, donar a gatitos, perritos, la biblioteca, los ancianos. Todo esto es una labor de convencimiento, es una labor de hacerlos sentir parte de, ¿verdad? Entonces, en eso estamos trabajando, y las personas que se unen y que lo hacen de corazón y ahí se quedan. Sí tenemos también, ¿verdad?
Pero también, como dices, el estigma de que, ¡ay, no! ¿Cómo les voy a ayudar a ellos? No. Pero de alguna manera, déjeme decirle, ustedes tienen un deducible.
Exacto. Sí, tenemos, gracias al trabajo, a la transparencia y legalidad desde 2015, tenemos el deducible de impuestos en México, ¿verdad? Entonces, cualquier donativo, ya sea en efectivo o en especie, se otorga con una factura que lo pueden deducir de sus impuestos. Aquí también en México, y también tenemos la fundación en Estados Unidos que hace lo propio con los donativos.
Eso ya te quita un poco el estigma. Hay gente que dice, okay, yo necesito ayudar y necesito que me ayude.
Claro.
Aquí está esta aportación y ustedes de alguna manera apoyan con la donación.
Y es invitar a esos hoteles, restaurantes, todo eso, esos activos que quieren dar de baja, que son toallas, que son manteles, que son platos, que son vasos, pónganles precio y háblenos. Nosotros les entregamos una factura por ese precio y nosotros lo ponemos en nuestro bazar y con eso hacemos la compra, pues, de la leche, de los guantes, del alcohol, de las lancetas, todo lo que es necesario para seguir.
Importante, bueno, trabajo, Paco, pues muchas gracias.
Al contrario, y me encanta estar aquí en tu día. En tu día, en tus 15.
Es mis 20, no, 28.
Ah, 28, 28, perdón,
porque no es fácil.
Ah, claro, claro. Quiero ser como tú.
Cuando seas grande. Pues, Paco, muchas gracias nuevamente. Gracias. Recordarte que el espacio está abierto cuando tengas, claro, sí, información que dar a la comunidad y que quieras acercarte al público en general. La puerta está abierta, con mucho, mucho gusto de hacerlo.
Gracias y los invitamos. Estamos en Aldanaca 178, esquina con Viena, en el piso 4A. Ahí estamos, ahí los invitamos, es un centro comunitario. Ahora estamos muy orgullosos del espacio que tenemos y de lo que viene, ahí los esperamos. Gracias.
No, gracias a ustedes nuevamente. Gracias. Y gracias a usted, público, que nos sintoniza a través del 104.3 del FM o que nos sigue a través de las distintas redes sociales. Gracias a todo el equipo técnico, gracias Cue, gracias allá a nuestro amigo que está en el streaming. Gracias a todos ustedes por hacer este programa una realidad, que nos acerque a la sociedad, a la comunidad gay, que podamos convivir en tolerancia. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
Ahora tus sentidos
ha tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.